Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos en el momento que el tiempo afuera no corra más.
Ciuca y Primero Canarias se dan el sí quiero en una boda municipalista con Telde de padrino. Lo que muchos veían venir desde hace meses se confirmó este pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. Ciuca y Primero Canarias formalizaron su compromiso político. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el consejero insular Daniel Reyes acudieron al altar municipalista de Teodoro Sosa y Óscar Hernández para sellar lo que ellos llaman una unión natural y sin condiciones.
Un abrazo. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda.
Desde hace tiempo se les veía juntos en las romerías, tertulias y hasta en las fotos de familia municipalista. Daniel Reyes lo reconoció sin rubor. Desde el nacimiento de Primero Canarias ya había química, simpatía y hasta alguna que otra mirada cómplice. El problema era que en Telde siempre había algún cuñado incómodo que no dejaba dar paso. Al final, Peña y Reyes decidieron pedir la mano oficialmente. No queremos nada a cambio, solo queremos sumar, compartir casa y no tener una central en Madrid diciéndonos cómo decorar el salón ni con quién sentarnos a la mesa.
Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz.
En el convite no faltaron discursos. Teodoro Sosa, ejerciendo de maestro de ceremonias, dio la bienvenida a los novios con tono solemne. Hoy no firmamos rencillas, hoy firmamos unión. Bienvenidos a esta casa común donde todos hablamos el mismo lenguaje de cercanía. Vamos, que no hubo suegra mala ni padrinos molestos.
No hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar.
La gran sorpresa fue el papel de Telde, la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria. Se convirtió en un padrino de lujo de esta boda política, una pieza clave que de ahora en adelante dará mucho que hablar en el nuevo hogar municipalista.
Darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir.
Eso sí, todos brindaron con champán. Nueva Canarias miraba desde la mesa de los ex con gesto torcido, recordando que Telde fue durante años su amor más preciado. Ahora ven cómo la novia se marcha con otro, sin mirar atrás. El PP y Coalición Canaria, invitados de compromiso, se quedaron en un rincón haciendo cuentas. ¿Habrá sitio para ellos en el próximo baile electoral? La unión de Ciuca y Primero Canarias ya es oficial. Se juraron amor político eterno en la salud, en las crisis, con la promesa de defender juntos a los municipios. Solo falta ver si la luna de miel llega hasta 2027 o si el divorcio político acaba en los juzgados del Cabildo.
Yo te propongo cosita rica, mamacita, chiquitita.
en El Pulso nos acompaña un invitado muy especial. Alguien cuyo nombre sigue siendo sinónimo de una etapa clave en la historia reciente de la ciudad de Telde. Francisco Aureliano Santiago Castellano. Exalcalde de la ciudad, protagonista de uno de los periodos de mayor transformación del municipio. Bajo su gestión se pusieron en marcha obras e infraestructuras que marcaron toda una generación, desde el abastecimiento de agua y la electrificación en los barrios hasta la creación de instalaciones deportivas, parques y locales sociales que dieron identidad a la ciudad de Telde. Fue una época de impulso, de movilización vecinal, de grandes debates, donde Telde se convirtió en un referente insular. Hoy Aureliano llega a este programa, El Pulso, para mirar atrás con memoria, pero también para analizar el presente y reflexionar sobre el futuro. Con su estilo claro y directo, hablará del deterioro que viven los barrios, del dinero que el ayuntamiento presume de guardar en los bancos, de la falta de visión de la gestión actual, del fenómeno del transfugismo y también de los movimientos políticos que están cambiando el tablero en Gran Canaria. También habrá espacio para la esperanza, la renovación de Nueva Canarias en Telde, el papel de los jóvenes, la necesidad de más vivienda pública y la importancia de que la ciudadanía recupere la ilusión y la participación activa. Un invitado con memoria, experiencia y carácter que sigue muy conectado con la gente y que no ha dejado de alzar la voz en Telde. Le tenemos en conexión a esta hora y le damos las buenas tardes. Don Francisco Aureliano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Francisco, usted fue alcalde en una etapa que muchos vecinos recuerdan todavía en Telde, una de las mejores para Telde. ¿Qué le viene a la mente cuando recuerda aquellos años, en estos momentos?
Bueno, son dos momentos completamente distintos, ¿no? Nosotros accedimos al gobierno de Telde tras la recuperación de la democracia en España y por tanto nos tocó hacer todo nuevo. Si hoy parece que se celebra una fiesta como se le pone cuando se mejora el abastecimiento de agua a un barrio, y en aquella época hubo que poner toda la instalación de agua y hubo que cambiar las políticas para garantizar el abastecimiento de agua todos los días al municipio. Y algunas cosas, pues en fin, se han envejecido y hay que arreglarlas. El momento actual es completamente distinto. En aquella época, por darle un dato, había un solo campo de fútbol en Telde. Hoy hay una docena de campos de fútbol para competiciones nacionales e internacionales, si se quisiera. No había ni un solo local social. Hoy hay pues del orden de 30 o más de 30 locales sociales en el municipio. No habían instalaciones deportivas, no habían parques, estaba solo el parque Franchi Roca, en aquella época León y Jove. Quiero decir que a nosotros nos tocó la configuración de la ciudad de Telde y, por tanto, planificar el crecimiento, planificar el futuro. La pena es que en aquella época, como usted dice, que fue una época de esplendor, en equipamiento, en embellecimiento de la ciudad, pues hoy se está marchitando los parques, se están apagando las luces en los barrios, es decir, hay un franco deterioro de todo lo que se hizo en aquella época, y particularmente este gobierno, más allá de algunas fiestas, pues no se le ha visto ninguna política de proyección del futuro de la ciudad de Telde, ir más allá de lo que es lo cotidiano. Yo lo veo con una falta enorme de perspectiva y una escasa visión de lo que es la proyección de una ciudad que ha sido eje económico de la isla de Gran Canaria.
¿Y cómo definiría usted la identidad de Telde en ese entonces y qué cree que ha perdido o transformado con el paso del tiempo, don Francisco?
Bueno, en aquella época hubo que reforzar un poco la identidad de Telde. La identidad de Telde no se hace cuando llegamos nosotros, la identidad de Telde se hace pues desde que se empieza la población de Telde el 7 de noviembre de 1351. Por tanto, poco a poco, porque la ciudad siempre es un proceso en construcción. Aquella fue una época de impulso que en el tiempo se ha paralizado. Y ahora, con cierta tristeza lo digo, veo en algunos de los ámbitos de convivencia un cierto retroceso.
¿Por qué cree usted que la gente no se ha olvidado de usted? A pesar pues, de los años, vamos.
Pues mire, yo creo que va a costar tiempo para olvidarse, porque en mi época fue una época de mucha polémica. Muchas cosas se convertían en polémica. Tuvimos que sacar la población a la calle para implantar el respeto en cuanto al abastecimiento de agua. La población salió a la calle muchas veces para apoyar la política urbanística, respaldada, por cierto, por las asociaciones de vecinos, por todas. La población salió a la calle para tener los centros comerciales que tenían otras ciudades y que aquí parecía que se le quería negar por parte del gobierno de Canarias en aquella época. Es decir, cuando era necesario, pues se compartía con la población, con la ciudadanía, aquellas posibilidades de progreso de la ciudad que a lo mejor no estaban siendo atendidas por otros ámbitos. Y por tanto, yo creo que era completamente distinto. Había una participación activa de la ciudadanía en todas aquellas frentes donde se regula la forma de vivir.
Uh-huh. Ahora que los barrios han pasado los años, los barrios están muy enfadados con el ayuntamiento, parece que hay un abandono total, e incluso llega el alcalde a un pueblo como haciendo un milagro, que llega el agua. ¿Qué papel jugaba el ayuntamiento en la cohesión social de los barrios, don Francisco Aureliano?
Bueno, pues en aquel momento, si alguien recuerda y se va a las actas de los plenos municipales después del 79, verán que teníamos un criterio que no se torcía. Es decir, primero el abastecimiento de agua, luego la electrificación domiciliaria, luego junto el alumbrado público con el saneamiento, y luego a partir de ahí el resto de las cosas. Pero lo que son servicios básicos, eso tenían prioridad. Es decir, en aquellos lugares donde se puso la electrificación en aquella época, pues le quiero decir que poner la electrificación y el abastecimiento de agua en Cazadores valía casi tanto como en San Gregorio. Pero lo que se priorizaba era la necesidad. Es decir, ya San Gregorio a lo mejor lo tenía medio resuelto, pero no lo había ni en Cazadores, ni en La Gavia, ni en La Solana, ni en Valle Casares, ni en El Palmital, ni en La Morisca, ni en Casablanca, ni en la inmensa mayoría de los barrios alejados del centro de la ciudad.
El municipio, además confirmado por su alcalde la pasada semana, tiene un presupuesto saneado y más de 200 millones en los bancos. Pero hay barrios como Quinábar, La Herradura, San José de las Longueras y prácticamente todos los barrios de Telde siguen reclamando servicios básicos. ¿Estamos gestionando para el pueblo o para las estadísticas?
Bueno, yo creo que no se puede presumir de tener dinero en los bancos cuando ese dinero no es de los bancos, ni es del ayuntamiento, ese dinero es de la ciudadanía. Por tanto, presumir tener dinero a plazo fijo o tener dinero sin gastar expresa la escasa capacidad de gasto, la escasa capacidad de respuesta que tiene este gobierno formado por Ciuca, por el PP, por Más por Telde, por Coalición Canaria, la falta de respuesta ante las demandas de la ciudadanía. A mí me parece que presumir de tener dinero en los bancos es la expresión más clara del reconocimiento de la ineptitud y de la incapacidad del gobierno cuando son cosas que les están demandando los vecinos. A mí, yo creo que no a mí, a cualquier gestor público que se precie, no puede estar presumiendo de tener dinero. Peor todavía, presume de tener dinero después de haberse perdido una enorme cantidad de subvenciones dadas por el Cabildo de Gran Canaria o por el gobierno de Canaria para atender a necesidades del municipio. A mí eso me da mucha pena, y si ahora me apasiona un poco, porque me da muchísima pena que hayan barrios abandonados y aquí este gobierno perdiendo subvenciones sin dolerle absolutamente nada, con una pasividad que no se corresponde con alguien que le preocupe, que tenga sangre en la vena por resolver los problemas de los ciudadanos.
Estamos hablando de los barrios. En materia de infraestructura, ¿qué cree que urge más? ¿Carreteras, semáforos, aparcamiento, vivienda pública o servicios sociales?
A mí me parece que la vivienda es un derecho constitucional que no está garantizado ni por el gobierno de España, ni por el gobierno de Canarias, ni por los ayuntamientos en su inmensa mayoría. En nuestra época le dimos muchísima prioridad al tema de vivienda. Dimos todo el suelo que hiciera falta para la construcción de viviendas. Las últimas viviendas públicas que se entregaron en Celde, perdonen que hable en primera persona, las entregué yo junto con Paulino Rivero. De ahí para acá no se ha programado ni una, la construcción de una sola vivienda. Y esa es la principal necesidad que tiene hoy la ciudadanía. Hoy se ven los padres suscribiendo créditos después de estar jubilados para avalarle a los hijos para que puedan tener el acceso a una vivienda. Aquellos padres que pueden, no todos los padres pueden suscribir créditos para ayudar a sus hijos. Y eso debía ser el eje central de cualquier gobierno que se precie de tener en cuenta los principales problemas de la ciudadanía. El tema de la vivienda. Uh-huh. Y luego los demás problemas los pondría en el mismo plano, las infraestructuras, el asfaltado, el revalleo, el deterioro en el alumbrado público, cómo se están marchitando los parques y los jardines. No parece que le duelan mucho estas cosas, lo que costó mucho dinero construir y cómo poco a poco se va envejeciendo y se va marchitando.
Pueden pasar el tiempo, pueden pasar 2 años y que no haya un mantenimiento de semáforo y se forme ese lío a la entrada en Telde, que por cierto, yo fui testigo de la inauguración de aquel alumbrado a la entrada de Telde, y que ahora está todo apagado, no hay agua, no hay nada, no hay servicio. ¿Usted cómo ve ese tema? Porque me imagino que de vez en cuando pues vaya por ahí, ¿no? También, como no, todo
vivo,
ciudadano.
Yo vivo en Telde, vivo en La Garita, y me gusta pasear por Telde, tomo café en distintas cafeterías, y tengo bastantes amigos con los que charlo, y veo las cosas, tanto por la mañana como por la tarde. Es decir, la escasa capacidad para reparar los semáforos da como noticia que es mejor ese lugar sin semáforo, pese a los accidentes que han habido. Este es un gobierno que está centrado, yo no creo que sea solo porque no tienen capacidad, sino porque no le dan la prioridad que necesita estas cosas. Yo creo que están centrados, fundamentalmente en el ocio y centrados en la fiesta, y algunas cosas de esas les han salido bien, pero la ciudad y la ciudadanía necesita algo más que jolgorio, algo más que fanfarria, algo más que derroche, algo más que las populares fiestas a las que tiene también derecho. Yo creo que no le han puesto la prioridad que requiere el mantenimiento de la infraestructura, la seguridad vial, el derecho que tienen los ciudadanos a disfrutar de los espacios libres, que están bastante deteriorados. A mí me da hasta pudor decirlo, paseo en estos días por los parques, por el parque de San Juan, y veo ratas subiéndose por las palmeras. En fin, todas estas cosas hay que cuidarlas. Y yo creo que hay mucha gente, yo no sé si todos los miembros de la corporación han paseado un día por estos parques y han visto cómo están.
Bueno, el otro día denunciaba también públicamente con el alcalde pues el tema de la basura en los alrededores del mercado viejo, ¿no? Decía, bueno, que como el mercado no está funcionando, pues tampoco hay que barrer. Pero oiga, que se está acumulando allí la basura, ¿no?
En fin. Mire, antes de atender la llamada suya, le tuve que decir a una señora que me pidió asesoramiento. Le dije, no, mira, ahora tengo una llamada de la radio y yo después le llamo. Y la señora me llama para decirme que los contenedores están en la parada de la guagua. Tiene hijos en edad escolar. La guagua para en el centro de la calle con el peligro que tiene esto para cruzar los niños y eso. Uh-huh. Porque los contenedores están invadiendo, dijéramos, lo que es la parada de la guagua. Esto no pasa, no pasaba nunca. ¿Cómo se va a permitir? A lo mejor en un momento determinado por una urgencia se puede rodar un contenedor, pero ¿cómo se puede tomar la parada de un transporte público como espacio para contenedores, produciendo un enorme riesgo para alguien cruzar? Bueno, pues esta es la desidia en la que se encuentra la ciudad por parte de quien tiene que preocuparse porque las cosas son de otra manera.
O sea, que me confirma usted que la gente le sigue llamando.
¿Sigue usted
conectado con los ciudadanos?
No, yo lo que no hago es esconderle la llamada a nadie, ni ocultarme, ni nada. Ya todo el mundo sabe que yo no tengo responsabilidades, pero muchas veces me llaman para pedirme opinión o para pedirme consejo.
¿Usted cómo ve el papel de la oposición actual en Telde? ¿Fiscaliza de verdad o está un poco acomodada en los plenos?
Yo veo que la oposición, hoy oposición mejor estructurada, hay una oposición más activa, otra que es la oposición de la ambulancia, que cuando hay una cosa que se publica entonces va rápidamente a taparla, pero no veo que todos los partidos estén bien estructurados. Hay algunos que los veo con reflejos, otros los veo con menos reflejos, pero la oposición debe ser una oposición activa en su conjunto, no de forma aislada. En su conjunto debe ser una oposición fiscalizadora, activa, propositiva, apoyando las cosas que puedan ser buenas que formule el gobierno, criticando las que falta por hacer. Es decir, la oposición juega un papel relevante en la gobernabilidad, en la gobernanza de las ciudades. Otra cosa es que ese papel no se juegue.
¿Piensa usted que Juan Antonio Peña, que es el alcalde de Ciuca, que llegó para el cambio, usted lo ha visto?
El cambio no se ha equivocado. Si hay cosas en las que ha acertado este señor es en el cambio. Las cosas han ido a peor.
Ese es el cambio.
El cambio, menos en la fiesta, los demás creo que no llega al aprobado en ninguno de los ámbitos.
Don Francisco, ¿qué opinión le merece a usted la presencia de tránsfuga en el gobierno? Una tránsfuga en este momento, ha estado a punto de tener dos, pero tiene uno. El otro día se lo preguntaba al alcalde, pues el alcalde me dice que no hay tránsfuga.
Hay un pacto antitranfugismo liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias, a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Telde, y por tanto, lo que sucede en parte de la corporación de Telde es transfugismo de libro. Está en contra de lo pactado por la Federación Canaria de Municipios y Provincias y por la Ley Canaria de Municipios. Luego, frente a eso se puede decir todas las tonterías que se quiera, pero sea visto de una manera o visto de otra, es transfugismo de libro.
Se ha confirmado la alianza de Ciuca y Primero Canarias con el alcalde de Telde como vicepresidente de Ciuca y Teodoro Sosa como referente insular. ¿Cómo puede influir este bloque en el futuro de Telde, usted que sabe mucho de política?
Bueno, yo creo que se aclaran las cosas. Es decir, este pacto básicamente estaba hecho desde antes de constituirse la corporación municipal. Hay un acto. La corporación municipal se constituye un sábado y el jueves hay un acto cultural, se presenta un libro en los espacios culturales de la zona de San Juan.
¿Sí?
Y ya en ese momento, diálogo con algunos miembros de electos en aquel momento, ya me anticiparon lo que podía suceder, que sucedió más tarde con la, dijéramos, sacada del gobierno de algunos de los que habían firmado el pacto previo para la investidura del señor alcalde. Por tanto, desde ese momento ya había una especie de acuerdo de coalición canaria con el gobierno, bueno, básicamente con Ciuca y con algunos miembros más de la corporación, para que sucediera lo que ahora hoy se ha presentado por la mañana. Otra cosa es que la fórmula que se utilice sea una fórmula intermedia. En vez de ir directamente a Coalición Canaria, se van a Primero Canaria, que creará una plataforma para llegar más tarde a acuerdos con Coalición Canaria. Dijéramos que eso, el que uno reconfigure o recuestione o se replantee la militancia política o con quién hace alianza, eso es lícito. Ahí sí es verdad que ahí no se debe opinar mucho, porque eso corresponde al protagonismo individual de cada fuerza política. Ahora, esto para mí no es una novedad. Yo no tengo una opinión más elevada que la que puede tener usted o cualquiera. Yo eso lo sabía desde antes de constituirse la corporación municipal.
Y con este acuerdo, ¿cómo puede quedar los partidos como Partido Popular, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Vox, Más por Telde?
Bueno, yo creo que aquí quien se lo tiene que hacer pensar es el Partido Popular, porque era medio socio de Ciuca, y ahora, antes de terminar el compromiso, pues se ha divorciado, o se ha separado, o hay una especie de acuerdo de vivir cada cual por su lado. Quien se lo tiene, es decir, eso a quien más le afecta es al Partido Popular. ¿Cómo va a ser eso en el futuro? Pues todavía yo no tengo ese don del acertijo, de la adivinanza. Pero yo sí que creo que se clarifican las cosas. Es decir, lo que antes era un rumor, ahora ya se confirma. Esto ya, como ustedes dicen, el rumor es la antesala de la noticia. Ya esto es la noticia y las cosas quedan ya mejor configurada o más clara. Y aquello, o alguien de algunas amigas que me decían a mí que si esto sucedía, pues a la dirección de Ciuca se iba por otro lado, pues mire, la dirección de Ciuca es quien firma el acuerdo con el otro partido, y por tanto es la dirección de Ciuca, con primero Canarias, y luego irán con Coalición Canaria directamente o en una plataforma para hacer pactos después.
Bueno, el alcalde hoy ha dicho que Ciuca seguirá siendo independiente y que va a ir por libre en Telde.
Se pueden decir muchas cosas de esas, pero las cosas son todas muy sencillas de decir. Luego cumplir lo que de forma sencilla se dice es la mejor, más difícil. Por tanto, pues deja que se fríen los huevos que falta para ver el aceite que va sobrando. Todavía no se han convocado las elecciones y, por tanto, yo creo que anticipar lo que se va a dar. A mí, yo, cuando la gente habla de que no es ni de derecha ni de izquierda, es que son de derecha. Y cuando la gente habla que son independientes, es porque son más dependientes. Nadie tiene que hacer alarde de su independencia. Si lo es, no hay que hacer alarde. Es decir, en política no es ninguna gran oferta decir, oye, yo soy una persona independiente y honrada, pero que lo menos que se puede esperar es que usted sea honrado. Por tanto, no se puede hacer alarde de honestidad ni de honradez para ejercer un cargo público. A mí todas esas cosas me parece que son puntos comunes, la mayor parte de ellos vacíos.
Pues, señor Aureliano, muchos vecinos todavía recuerdan la época en la que Nueva Canaria fue clave en el gobierno de Telde. Bueno, Nueva Canaria por último, porque tuvo varios nombres, ¿no? ¿Cómo se puede remontar después del desgaste de las últimas elecciones y volver a ilusionar a la ciudadanía?
Pues mire, eso no es nada fácil. No hay nada que se pueda conseguir sin un enorme sacrificio. Yo creo que nuestra organización en Telde ya ha pasado el duelo y los veo recomponiéndose para afrontar los retos del futuro, pues corrigiendo errores y ofreciendo lo que en estos momentos necesita la ciudadanía, que no se le está ofertando por otra gente. Hay una renovación que es clara, que se ha renovado parte de la organización, se ha duplicado en este tiempo la afiliación en el municipio, y por tanto yo creo que hay mimbres y hay condiciones para afrontar el futuro con cierta esperanza de poder estar en el gobierno. ¿Cómo? Ya se verá. Pero yo no veo que las cosas estén del todo perdidas. Al contrario, todas estas cosas que están sucediendo va clarificando el panorama. Y Nueva Canaria se presentará una organización con experiencia, pero con gente probablemente nueva, que ha aprendido lo que ha podido durante este tiempo y que viene con nuevas ideas y con nuevas fuerzas para tratar de ganar el futuro.
Toda la semana, los viernes, usted seguramente lo sabrá, tenemos ahí una tertulia en San Gregorio y hablamos de todo. Y entre ellos hay gente muy ilusionada en el que usted pueda volver a tener un papel importante dentro de Nueva Canarias en Telde. ¿Usted cómo lo ve?
¿Está ilusionado? Yo tengo mi compromiso, es claro. Desde que se constituyó la nueva ejecutiva, yo no quise participar en la nominación de ninguno de los componentes. Y dije, los que salgan elegidos, los que democráticamente elija la organización, van a contar con mi colaboración. Han contado con mi colaboración cuando lo han pedido y van a seguir contando con mi colaboración, con mi implicación, con mis fuerzas, con mis ganas, con la ilusión que tengo también para que vuelva Nueva Canaria a ser lo que fue y que nunca debió dejar de ser.
Sabemos de sus limitaciones, pero ¿hasta dónde puede ser su papel importante dentro de la organización de Nueva Canaria en las próximas elecciones, por ejemplo? ¿Estaría usted en una lista? ¿Estaría usted al frente?
No hace falta que esté en lista para colaborar, y eso no hace falta que estar en lista, y yo voy a hacer lo que se me pida, voy a jugar el papel que pueda jugar, asesorando, colaborando, ayudando, aportando las ideas que pueda aportar y ayudando en todo aquello que contribuya a que se recupere la fuerza que teníamos en otras épocas, y a eso es lo que me voy a dedicar. Menos estar en la lista, que no es necesario, voy a colaborar en todo lo demás.
¿Y usted qué opina de ese comentario que anda por tel del regreso posible de otro alcalde que fue como usted, Paco Valido?
Mire, yo he escuchado eso, pero tengo la impresión de que Paco Valido está en otro plano. Paco Valido está en un plano también de ayudar en lo que puede y no meterse más en este tipo de cosas. En cualquier caso, si él lo decidiera, pues eso forma parte de su libertad individual y mi máximo respeto. Pero mi impresión es que él está en otro nivel. Está en otro nivel de colaborar y de ayudar en lo que pueda.
Sí, de echar una mano, vamos.
De echar una mano. Y es una persona con opinión. Yo creo que todas estas personas que han tenido responsabilidades y que han tenido la experiencia es algo que la ciudadanía pues debe considerar, y ellos deben hacer la aportación, igual que la estoy haciendo yo con mi organización. Él la hará donde considere que puede ser más útil su aportación.
Nueva Canaria, ¿en qué situación política lo ponemos? Siempre ha sido un partido de izquierda, ¿no? ¿Sigue en ese sitio o se puede mover a un lado o a otro?
Nosotros nos hemos definido en el Congreso como nacionalistas de izquierda y hemos acordado juntar fuerzas con todas las organizaciones progresistas, con todas las organizaciones de progreso, para tener más fuerzas y poder brindarle a la ciudadanía opciones que eviten que los ciudadanos se queden en la casa porque no encuentren alguien en quien depositar su confianza. Por tanto, juntaremos fuerzas con todas esas fuerzas progresistas que estén dispuestas a ayudar a frenar la ultraderecha que está creciendo y que no es nada desdeñable el crecimiento que está teniendo la derecha en España y el que también se le supone en Canarias.
Esto quiere decir que si Nueva Canarias en las próximas elecciones tiene un buen resultado y el Partido Socialista también, puede haber ahí un pacto.
Bueno, los pactos después de las elecciones van en consonancia con los programas y con las cosas que se acuerden. Pero desde luego, decir que Nueva Canarias está más cerca de las opciones de progreso que de Vox, no creo que sea ningún descubrimiento, y que estamos más cerca del Partido Socialista que de la ultraderecha, yo creo que eso es cajón de madera de tabla.
Muy bien, efectivamente. Don Francisco, ¿cree usted que la política canaria ha mejorado en su capacidad para defender las islas en Madrid, o seguimos siendo moneda de cambio?
Yo particularmente veo que hay una oportunidad que no se explota. Yo he visto a Coalición Canaria, que preside el gobierno, en cierto modo pegado a los intereses del Partido Popular, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con inmigración y otros temas de la acogida a los menores. Allí se hace un discurso, pero en España terminan respaldando lo que hace el Partido Popular, que es quien está poniendo las máximas trabas para poder distribuir a estos chicos y chicas en los distintos lugares del territorio español.
Efectivamente, yo no he entendido cómo esa unión del Partido Popular y Coalición Canaria sigue adelante estando como está a nivel nacional.
Y en la investidura votó junto con el Partido Popular y con Vox también Coalición Canaria. Aquí tienen acuerdos en distintos ayuntamientos también con Vox. Yo creo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. No hay en estos momentos en el mundo injusticia mayor que la que está sucediendo en Palestina con el gobierno sionista de Israel. Bueno, cuando el gobierno de la isla de Gran Canaria dice con toda claridad que si este tema no se resuelve, no dejará participar en la Vuelta Ciclista a España a los equipos de Israel, bueno, pues el gobierno de la isla de Tenerife dice que mire para un lado y acoge lo que no se hace Gran Canaria para que se dupliquen las pruebas en Tenerife. Ahí se indica los que estamos a favor de los derechos humanos y los que no importan sacrificar los derechos humanos en la medida que puedan salir tres veces más en televisión.
Y desde su experiencia, don Francisco, ¿nota que la política se ha vuelto más espectáculo que gestión?
Bueno, yo creo que hay un componente bastante elevado de exhibicionismo en la política. Yo no he visto jamás en mi vida tantas fotos como ahora. Ahora se saca una foto por nada. Y antes las fotos eran las inauguraciones, eran los grandes eventos. Pero parece que hoy la política se está volviendo, lo que dice usted, parte de exhibicionismo y parte de espectáculo. Yo creo que haría falta más hace y menos habla.
¿Y qué piensa usted de muchos políticos, por ejemplo, Telde, ¿no? Actuales, viven más pendientes de las redes sociales que de pisar la calle. Pisar la calle nunca se debería de dejar de hacer, ¿no?
Vamos a ver, yo no creo que fuera ningún villado de grandes virtudes, pero estaba bastante en contacto con la ciudadanía cuando tuve responsabilidades y dedicaba todos los sábados a recibir las asociaciones de vecinos del municipio. Eso estaba los sábados porque era cuando mejor podían asistir las directivas porque no trabajaban y si las ponían los jueves o los miércoles pues no venían. Por tanto, dedicaba el tiempo para estar en contacto con la ciudadanía, aquel tiempo que le permitiera a la ciudadanía ponerse en contacto con la institución. En aquella época las redes sociales no existían y por tanto no había que ocuparse en exceso de ellas. Las cosas han cambiado a partir de la crisis del 2008 y después reforzado con la pandemia del COVID, pues las redes sociales han cogido un auge en la comunicación pública, yo creo que relevante. Por tanto, dejarse también acompañar de todos los instrumentos que hay para comunicarse con la ciudadanía, yo creo que es un deber. Ahora, hacerse un monje exclusivo de las redes sociales y no atender la ciudadanía es estar confundiendo la anastasia con la anestesia.
Oiga, ¿a usted se le perdió algunos papeles cuando era alcalde en algún momento? Papeles, por ejemplo, ¿dónde están los papeles del tanatorio? Que nadie sabe. ¿A usted qué le parece esta cuestión?
No sé dónde estarán sus papeles. Yo sé que las cosas nuestras eran claras y fueron tan claras como que se pagó la última certificación de la obra que se hizo en el tenatorio y se quedó claro lo que faltaba por hacer. Vinieron después otras corporaciones que hicieron otras cosas. Yo sí le puedo decir, hubo un momento que nuestra gente estaban gobernando y yo vi cómo estaba la sala del velatorio y expresé mi opinión de que debían ser reparados los sillones y que debía ser saneado y que debía hacer aquello de otra manera. En cierto modo se atendió, no sé si lo suficiente, pero en cierto modo se atendió aquella petición. Lo demás ya corresponde a las corporaciones actuales que aparezcan los papeles si es que faltan en algún sitio.
Usted, si no hubiese tenido que dejar a la alcaldía por lo que le dejó, ¿hubiese estado todavía en activo? ¿Hubiese estado, a pesar de ese problema que tiene, ¿no? Pero quiero decir que le quedó magua, le quedó, no sé si todavía tiene ese resquemor de dejar de ser alcalde por lo que fue, que tiene que ver también mucho con Ciuca, claro.
Vamos a ver, cuando se produce la sentencia del centro de Irigen, uh-huh, yo ya estaba en la oposición. La sentencia fue en el año 2013, aunque el juicio había sido antes, pero yo ya estaba en la oposición, por tanto estaba fuera del gobierno. Lo que yo hice fue, cuando se produce la publicación de esa sentencia, fue presentar mi renuncia para que el partido no se sintiera tocado por ese hecho, y por tanto dimití del cargo de concejal que estaba en la oposición para no mantener el cargo de concejal en algo que se estaba discutiendo de los recursos, y esto terminó como terminó. Ya estaba yo advertido por mis asesores que me iban a coger en el kilómetro 5, es decir, había toda una operación para los que no me pudieron, los que no nos pudieron nunca ganar en las urnas, podernos ganar en los juzgados. Y yo le puedo decir que en los 167 folios que tiene ese expediente, no tengo firma en ninguno. No hay nada firmado por mí. En segundo lugar, en los acuerdos que hay de los órganos, tanto de la Junta de Gobierno Local como comisiones, no estoy presente en ninguna. Por distintas razones, por la voz que encontraría fuera, lo que sea, no tengo nada firmado ni estoy presente. Bueno, la sentencia, hubo que hacer ahí malabarismo para poder condenarme, porque la condena es por omisión, es decir, por prevaricación omisiva. Es decir, yo debía conocer de derecho más que los jurídicos del ayuntamiento, debía conocer de urbanismo más que los arquitectos, y debía conocer de procedimiento administrativo más que los funcionarios. O sea, eso de prevaricación omisiva, yo creo que fue el recurso que utilizaron para poderme condenar. Y yo sí que tengo conciencia clara que eso fue una condena política, no fue una condena judicial.
Condena política de Ciuca, que los que están gobernando hoy.
No, de Ciuca no, fue de juzgado, fue bueno. de la sala que me condenó. Lo que pudiera hacer Ciuca y eso, o la fiscal que vivía cerca del centro, que fue la que inició todo el procedimiento a través de la asociación de vecinos próxima a la zona, no de la pandilla, una asociación que se generó allí, y luego le acompañó la oposición de Ciuca, pero la iniciativa es de una fiscal que vivía allí y no quería vivir la fiscal al lado de la gente que se estaban curando. Por tanto, y ya me lo habían dicho a mí, que perro no come carne de perro, y que así como en otros colectivos, pues no hay tanta solidaridad en el ámbito de la judicatura, parece ser, como me han dicho a mí algunos amigos de la judicatura, de alto nivel de la judicatura, que hoy por ti, mañana por mí, aunque no se conozca.
Sin embargo, hoy en día es un sitio histórico en Telde que ayuda a muchísima gente, ¿no?
Desde aquella época.
No, pero ha pasado el tiempo y efectivamente aquello había que hacerlo, ¿no?
Sin duda, y además se utilizó dinero del gobierno de Canarias, una compensación por la reconversión de parte del Valle de Jinámar en industrial, toda la parte de Ajimar, que está, las industrias que van que están al final del Valle de Jinámar, a punto bajo, lindando con la autopista, eso fue una reconversión del polígono para dejar allí también la posibilidad de que determinadas firmas canarias se pudieran poner allí. Esto desde el punto de vista de la reconversión del suelo, producía unos ingresos para el ayuntamiento, y el ayuntamiento los dedicó todos a la construcción del centro de Irich.
Hoy en día, usted, ¿qué supone para usted que ese centro esté allí y esté funcionando y esté ayudando a mucha gente?
Pues me parece, yo me siento muy orgulloso de que ese centro esté allí. Yo creo que es un honor para todas aquellas personas, para Paquita Hernández, para Julián González y para los que nos tocó en cierto modo participar, para Jorge Hernández, que fue uno de los impulsores. Eso es un enorme orgullo para todos, y que saber que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos o nietas tienen ahí un recurso del que se puede tirar en un momento determinado, y saber también el rendimiento que esto ha dado, la cantidad de personas que se han curado. Mire, le pongo un ejemplo. En estos días estaba en Ingenio en una exposición de automóviles antiguos y clásicos, y entonces estaba allí paseando con los demás amigos y viene un señor altísimo, viene en dirección a mí caminando de prisa, me da un abrazo que casi me parte las costillas. Y entonces, yo estoy aquí gracias a usted, digo, mire, gracias a mí, ¿no? A un señor que formaba parte de la seguridad del evento, digo, mire, gracias a mí, ¿no? Yo estoy aquí como un asistente más. No. Yo estoy curado gracias a usted. Yo me curé en Irille. Y a partir de ahora tengo familia, tengo todo, y antes estaba perdido, y ahora sé dónde vivo, ahora sé dónde estoy, ahora me dedico a esto con un amor terrible. Era, no sé si de protección civil o de una empresa de seguridad. Y eso produce una satisfacción que solo lo sabe aquel que la vive. El saber que alguien que estaba perdido y que no tenía futuro, ese centro le ayudó a situarse en su vida, que hoy sea una persona equilibrada, compensada, con responsabilidades públicas incluso, eso es una alegría enorme.
Tiene usted de presidente de Nueve Canarias en Telde, José Luis Macías. ¿Qué opina de su talla política? Lleva desde muy joven, es muy joven. ¿Cómo lo ve?
Las últimas elecciones, bueno, cuando yo me presenté a las elecciones en el 2007, quise llevarlo conmigo en la candidatura para que se ocupara de la política de la juventud, y no pudo ir porque no tenía 18 años. Para mí me parecía que era ya un hombre mayor, y resulta que no tenía 18 años todavía.
Sí, parece mayor, pero no es tan mayor, sí, verdad.
Desde ahí lo conozco, es una persona que yo creo que vive la problemática de la ciudadanía de Telde como el primero. Es una persona inquieta, con actitudes, yo creo que es una persona ya con oficio. No es fácil construirse un liderazgo, eso no es nada sencillo. Poco a poco él se ha construido un liderazgo. Es una persona bien querida y bien respetada por la organización, y particularmente creo que ha aprendido mucho también. Ha aprendido mucho, y eso para nosotros es un valor. Y yo particularmente le arriendo buenas ganancias a él. Vamos a ver cómo se comporta con la ciudadanía, perdón, vamos a ver cómo se comporta la ciudadanía con él, y vamos a ver cómo se van desarrollando los temas, pero le auguro, un futuro, yo creo que relevante en la vida pública de Telde.
Nos decía usted antes que había incorporaciones. ¿Cómo está Nueva Canaria en los barrios de Telde, en la ciudad de Telde en general? ¿Cómo ve usted?
Bueno, pues él era ayudado a incorporar nuevos afiliados y afiliadas a la organización. Se ha ido rejuveneciendo en parte la organización, porque esta es una organización que con distintos nombres fue creada antes del 79. Por tanto, en fin, se ha ido, hay un envejecimiento, pero también hay un rejuvenecimiento. Y él se ha encargado también. Y observo que en los planes de cara al futuro está seguir incorporando a todas aquellas personas que puedan tener inquietudes y que aquí las puedan canalizar.
Oiga, ¿y qué consejo le daría usted a los jóvenes de Telde que nos escuchan ahora, que sueñan con participar en la vida política?
Que se impliquen, que no dejen esto por cuenta de los mayores, que se impliquen, que lo que no hagan ellos por ellos no lo van a hacer los demás, que la única forma también de que la gire las políticas institucionales en la dirección de lo que necesitan los jóvenes es que ellos estén presentes en las organizaciones políticas y en las instituciones. Sin su presencia las cosas no van a ser igual. Por tanto, mi consejo es que se impliquen todo lo que puedan y que participen en todo lo que puedan y que exijan los puestos que les corresponde también como parte de la población.
Estamos casi terminando. Si tuviera que dar una receta para devolver a Telde el protagonismo de antaño, ¿qué tres ingredientes pondría usted sobre la mesa?
Pues más participación de la ciudadanía, que la ciudadanía se implique más, que tenga un nivel de participación mayor para que pueda exigir, que piense bien cómo orientar el voto, que hay muchos cantos de sirena y muchas fiestas y muchos holgorios y poca realidad, y por tanto fiarse más de aquello que sirva como configuración de la ciudad y de lo que los hechos le hayan podido demostrar, más que de las promesas.
Y como cierre, si tuviera usted delante ahora al actual pleno municipal, ¿qué mensaje claro les lanzaría, don Francisco?
Bueno, yo creo que si yo fuera el alcalde ahora, le trataría de estimular a parte del grupo de gobierno, que lo veo que están como muy desmotivados, como muy, muy angustiados. No los veo ilusionados. Yo no he visto, no veo con ilusión a nadie del gobierno, cuando la ilusión era lo que nos movía a nosotros en otra época y es lo que debe mover. Algunas veces se les ven en las fiestas y eso, pero yo creo que debe haber una mayor implicación, pero con ganas, ¿no? Estas cosas no se puede tener ilusión por decreto. Se tiene ilusión si se siente, si no se siente no se puede tener.
Don Francisco Aureliano, le veo a usted fuerte, le veo animado. Está usted bien, ¿no? Me imagino que todo marcha
muy
perfectamente.
Muy bien, y de lo que voy a hacer, la preocupación de los hallazgos de último, todos los informes me salen bien, todas las pruebas me están saliendo bien, y aquí estamos hasta que Dios quiera.
Pues que siga usted bien y que siga ahí dando consejos, que eso es bueno. Sabe usted que no, que le recuerda mucho en Telde y que no deja usted de ser motivo de conversación, seguramente política, en muchos sitios, ¿vale?
Pues bien, muchas gracias.
A usted, hasta otro momento.
Bien, hasta otro momento.
Llegamos al final del programa El Pulso de esta semana. Un programa que ha tenido el privilegio de contar con un invitado de lujo en el día de hoy, Francisco Aureliano Santiago Castellano, ex alcalde de Telde, que nos ha regalado una conversación llena de recuerdos, reflexiones y verdades dichas sin rodeos. Su mirada sobre la ciudad y la política es un testimonio vivo de la experiencia y de la pasión por Telde. Quiero agradecerle con cariño a don Francisco por compartir este rato con nosotros, y a todos ustedes, los oyentes, por acompañarnos una semana más. Sin ustedes, este pulso no tendría sentido. Y antes de despedirme, permítanme hacer un agradecimiento muy especial, lleno de afecto y de admiración, a Florentino López Castro y a Maribel Castro, que como siempre están ahí brindando su apoyo, su confianza y su cariño a este programa. Ellos son parte de esta familia radiofónica y hacen posible que sigamos adelante con ilusión, cercanía y compromiso. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista, este programa y todos nuestros programas en la plataforma digital de Onda Guanche, en la plataforma de iVoox, cuando quieran y a la hora que quieran. También pueden compartir los programas con todos sus contactos. Aquí en El Pulso seguimos latiendo cada semana con las voces que marcan la vida en Telde y de toda Canarias. Nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 18 horas, en la que pondremos a disposición el programa. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Les habló Juan Santana Hernández.